¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Bien Aprendidos aquí en Radio Nacional. Ayer hubo elecciones, un día muy especial y tenemos un programa especial para ustedes. Recordamos lo siguiente, se habla poco de educación en las elecciones, ¿no? Así que nosotros vamos a tratar de instalar algunos temas. Tenemos un programa donde vamos a emitir algunas entrevistas que realizamos a especialistas de educación, especialistas internacionales. Préstenle atención a la nota que hicimos con Denise Balear. Denise Balear es una o la especialista en formación docente de América Latina, ella es uruguaya, trabaja en el ámbito universitario en Canadá, una gran investigadora, y es uno de los parámetros en los cuales uno referencia lo que debe ser o hacia dónde va la formación docente en América Latina. Así que con Denise Balean vamos a charlar un buen rato y después va a haber especialistas en lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías aplicadas a la educación. Quédate con nosotros una horita entera para hablar de educación aquí en Radio Nacional.
Bien Aprendidos, con la conducción de Daniel Santa Cruz.
Como decía cuando comenzaba Bien Aprendidos, el programa de hoy está dedicado al tema UNICABA, la universidad que quiere formar docentes en la Ciudad de Buenos Aires. Un tema que ha despertado muchísima polémica, mucha oposición de parte de los institutos terciarios de la Ciudad de Buenos Aires, de algunos pedagogos especialistas, y ha tenido el apoyo y la voluntad de sectores ligados al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pero también de muchos especialistas, y también hay que tener en cuenta la consideración, el apoyo de muchos porteños que están de acuerdo con que la formación docente pase de nivel terciario a nivel universitario. Pero para introducirnos en este tema, vamos a traer de vuelta aquí una entrevista a Denise Balean, que hicimos hace poco, poco más de un mes. Denise Balean es una de las pedagogas especialistas en educación que más sabe de formación docente en la región. Ella es uruguaya, trabaja en Canadá, ha escrito libros, ha hecho investigaciones. Está considerada una de las especialistas en formación docente que más conoce del tema. De hecho, estuvo aquí invitada por la Organización de Estados Iberoamericanos en un encuentro que se realizó en Buenos Aires. Denise, ¿cómo te va? Daniel Santa Cruz te saluda.
Hola, Daniel. Muchas gracias por la invitación.
No, gracias a vos por atendernos. Bueno, Denise, ¿hacia dónde va la formación docente en Iberoamérica, digamos, más que Iberoamérica, Latinoamérica? Porque uno nota que muchos países están avanzando hacia algo que llaman profesionalización de la carrera docente. En algunos países se están tratando de que los docentes tengan una formación universitaria, una formación de grado y dejen la formación terciaria, caso Ecuador. Aquí hay una experiencia muy particular, que es un debate que se está dando en la Ciudad de Buenos Aires con la creación, que todavía no está concretada, pero el proyecto de creación de UNICABA, una universidad para formar docentes. ¿Hacia dónde va la formación docente en cuanto a el lugar donde se tiene que formar? ¿Está bien que sean universitarios? ¿Cambia mucho? ¿Mejoraría?
A nivel internacional, efectivamente, el modelo que predomina es el modelo universitario. Uh-huh. Ahora, en América Latina, tenemos un contexto, una realidad particular, y en nuestro continente existen hoy, prevalecen tres modelos, porque tenemos países con un modelo universitario, como es el caso, por ejemplo, de Chile, o de Colombia, o de Ecuador, y que está transitando, digamos, que está transitando desde hace algunos años por el modelo universitario. Tenemos países con instituciones superiores post-bachillerato, pero no universitarias, como el caso de Argentina o el caso de Uruguay, e incluso tenemos países en América Central donde aún los maestros se forman en escuelas normales, digamos, como era antiguamente el modelo, digamos, de escuela normal, pre-bachillerato.
Sí, claro. Sí, sí.
Que son, por ejemplo, el caso de Nicaragua, Honduras, Guatemala, que están todavía en proceso de transición hacia lo que vendrían a ser nuestros institutos de formación docente. Entonces, América Latina tiene una realidad, yo te diría, heterogénea, pero existe este debate que tú planteabas, si formación universitaria o lo que no hay cuestionamiento, yo diría, es que la formación tiene que ser post-bachillerato, de 4 o 5 años post-bachillerato.
Claro.
En eso yo creo que no hay discusión. Pero sí hay discusión en cuanto al modelo. A mí me parece que centrar la discusión en si universidad sí o universidad no, es una discusión un tanto estéril. Yo lo que pondría el acento es en los componentes que hacen a una buena formación.
Claro.
Yo te diría que, a ver, si tú me dijeras, bueno, miremos la formación en una visión prospectiva, ¿no? Desde lejos y a lo lejos, yo te diría que la tendencia debería ser formación universitaria por un simple, además, que facilitaría en este mundo donde vivimos tantos intercambios, globalizado, etcétera, facilitaría los intercambios, es decir, que todos nuestros docentes tuvieran formación universitaria. Ahora, insisto en que para mí el debate está en los componentes que hacen a una buena formación. Uh-huh. Porque, mira, en América Latina, caso, por ejemplo, Chile, que a mí me ha tocado ir en muchísimas oportunidades, tener muchos intercambios con equipos que trabajan a nivel de formación inicial docente, que la formación sea universitaria no garantiza tampoco que sea buena.
Claro.
Es decir, en Chile también tenemos mucha heterogeneidad. Hay universidades que dispensan una muy buena formación y hay otras que están lejos
de hecho,
de reunir
en Chile,
los requisitos básicos.
Claro, en Chile llevaron a carrera de grado, están llevando a carrera de grado la formación del docente de educación inicial, digamos, que es una experiencia muy, muy particular. Pero yo lo que te quería decir, Denise, es que me parece que el debate, si por sí o por no, y es que queda reducido también al mundo educativo. ¿Por qué te digo esto? Porque también los gobiernos abusan de la posición en este sentido. La verdad que un ciudadano común le dice, ¿usted prefiere que el maestro de su hija sea egresado de un instituto terciario o de una universidad? Va a elegir la universidad. Le va a parecer bien,
sí,
porque le va a parecer
sí,
que va a estar mejor formado, que va a ser un docente mejor categorizado.
Sí.
Pero como bien decís vos, Denise, la realidad para eso no indica eso, porque los contenidos curriculares y la formación de los docentes pueden ser muy buenas también en un instituto terciario.
Exacto. Ahora, lo que tú mencionás sobre qué elegiría la población, creo que tiene relación con otro tema que es bien importante, que es el prestigio, la valoración social hacia la docencia. Hoy en nuestros países la docencia ha perdido capacidad de atracción. Es decir, la sociedad no valora a sus docentes como debería. Y esto se debe a múltiples factores, ¿verdad? Quizás esta opción que hay por muchos padres cuando indican, sí, me gustaría que el docente sea un docente universitario, en el fondo está transmitiendo el deseo de esos padres de que se valorice de otra forma la profesión docente.
Claro.
Porque en el mundo que vivimos, las carreras universitarias están más valoradas que las carreras terciarias no universitarias. Eso es una realidad.
Uh-huh.
Es decir, la formación técnica, por ejemplo, que debería estar valorada porque hoy la formación técnico-profesional tiene un papel fundamental en el desarrollo de las economías, pero bueno, no está valorada como las carreras universitarias. Entonces, quizás lo que tú mencionabas, porque es cierto que cuando se hacen encuestas a la población, en general, estas encuestas que hace el Latino Barómetro, empresas de encuestadoras en América Latina, muestran que nuestras sociedades tienden a valorar mucho más las carreras universitarias. Entonces, el plantear que la formación del docente sea universitaria quizás también es un camino de mejorar la valoración social. Pero insisto, siempre y cuando estén todos los ingredientes que hacen a una buena formación. Porque si no, estaríamos, como se dice de forma coloquial, ¿verdad? Estaríamos con el mismo perro con distinto collar.
Claro, sería solo cotillón y no cuestión de fondo, como decimos acá, claro.
Sería un maquillaje, pero yo creo que lo que hay que mejorar hoy es el atractivo hacia la profesión.
Denise, Yo te quiero preguntar respecto, supongo en Uruguay era parecido, sí, pero en Argentina, hace 30 años, 40 años, un docente tenía salida de la escuela normal y ya tenía un guardapolvo blanco y se paraba frente a un aula. Solamente con ese, con haber estudiado la secundaria, haber hecho un bachiller con orientación pedagógica y recibirse de maestro de grado, tenía una autoridad ganada de por vida frente a sus alumnos y frente a la escuela. Hoy en día los docentes tienen mayor formación, tienen que ir a un instituto terciario, estudian 4 años, generalmente se capacitan mucho más que antes, de modo permanente, y sin embargo esa autoridad la tienen que poner en cuestión o se la tienen que ganar todos los días, porque ha cambiado también la relación de la sociedad con la escuela.
Sí, sí. Eso es muy cierto. Es decir, yo diría que el contexto ha cambiado enormemente. El docente que tú mencionas de hace 30 años, sí, era un docente también que hacía, por lo menos pensemos en enseñanza media. La enseñanza media se ha, digamos, la enseñanza básica se ha masificado en las últimas décadas. Antes, digamos, a la escuela media iban unos pocos.
Sí.
Hoy, por suerte, digamos, estamos asistiendo a una masificación creciente de la educación media. Por lo tanto, el docente hoy tiene que hacer frente a estudiantes de muy diverso contexto, con una sociedad que se ha complejizado, con alumnos que vienen de contextos vulnerables y también con un papel de la familia que ha cambiado. Han crecido enormemente el número de familias monoparentales. Entonces, muchas veces le estamos pidiendo al docente y le estamos pidiendo a la escuela que cumpla o que responda a necesidades sociales que ni la escuela ni el docente pueden responder, ¿me explico? Es decir, hoy el docente en muchos de nuestros centros educativos tiene que cumplir no solamente funciones de enseñanza, sino funciones de contención social. Uh-huh. Tiene que hacer frente a situaciones de violencia y situaciones importantes desde el punto de vista de abuso, ¿verdad? Incluso a niños, adolescentes. Entonces, yo creo que esto hay que buscar respuestas que no vienen solamente por el lado de la escuela, que vienen por el lado también de otras instituciones y de otros actores sociales. Habría que articular a nivel de políticas educativas y de políticas sociales. Yo creo que cada vez más las respuestas a situaciones como las que tú mencionabas no pueden ser dadas solamente por la escuela. El maestro tiene una función principal, que es la de enseñar. Uh-huh. Y obviamente el maestro tiene que atender a la formación integral de el alumno, pero no puede dar respuesta a todas las situaciones que se están planteando hoy en nuestras sociedades, debido a las condiciones de vulnerabilidad en que viven muchos sectores.
Claro. Bueno, y la última, Denise, agradeciendo desde ya tu tiempo en esta mañana, ¿qué rol cumplen los gremios docentes en cuanto a la formación de los docentes? Te digo esto porque en muchos sistemas educativos, Argentina es un ejemplo, sí, México es otro, quizás Uruguay es otro, sí, hay como un gobierno bipartito donde el Estado co-gobierna el sistema educativo con los gremios docentes. Ese rol que cumplen los gremios de estar, digamos, co-gobernando un sistema educativo de alguna manera, aportan positivamente en la formación docente, deben ayornarse a los nuevos cambios, porque es un discurso que genera tirantez. Uno ve todos los debates, hoy lo ves en México, se vio en Ecuador cuando se profesionalizó la carrera docente, lo vemos en Argentina con el tema del debate UNICABA, lo vimos positivamente solucionado con la negociación con el Colegio de Profesores en Chile, pero siempre hay un rol que cumple el gremio que a veces es positivo y a veces no.
Exacto, bueno, a ver, primero, tú sabes que los temas de educación y las políticas docentes son políticas, yo lo he dicho en algunos de mis artículos, de alto voltaje, es decir, que tienen un contenido ideológico, y eso no hay que negarlo. Claro. De todas formas, a mí me parece que conviene clarificar el rol que cumplen los distintos actores en el diseño e implementación de políticas docentes. Yo tengo y pienso que el rol de los gremios debe ser el que establecen sus estatutos, que es el de defender el interés de sus agremiados. Y el interés básicamente que tiene que ver con condiciones laborales, con condiciones de trabajo. Es cierto que muchos gremios tienen y han se han manifestado, y está bien que lo hagan, respecto a temas que hacen más a las políticas educativas, es decir, a cómo deberían ser los planes, los programas. Bueno, y eso lo pueden hacer. Lo que pasa es que a mí me parece que se han desdibujado los roles y que en muchos casos los gremios han sido juez y parte, ¿verdad? Y que eso complica enormemente la situación. Yo, si me decís cuál sería el ideal, para mí el ideal sería el caso de un país como Australia, que para mí es un país que hay que estudiar y que es interesante. ¿Por qué? Porque Australia tiene gremios, y tiene gremios que son muy potentes, tiene ministerios de educación en los diferentes provincias, estados, que negocian con los gremios.
Un sistema educativo descentralizado, ¿no? No es un sistema educativo unitario, claro.
Es descentralizado, pero tienen algo muy interesante, que es lo que se llama el Colegio de Profesores. Que, ojo, no confundir con el Colegio de Profesores de Chile, que sí es un gremio. El Colegio de Profesores en Australia es una asociación profesional, como puede ser el Colegio de Abogados o el Colegio de Médicos. Claro. Entonces, es ese colegio profesional al cual tú te tienes que afiliar como profesional de la educación, pero que no es un gremio, insisto, el que opina en materia, por ejemplo, de cuáles son las capacidades, el marco de capacidades y de competencias que debe tener un docente de educación básica. O es ese colegio el que decide en casos de fallas graves a la ética, ¿no? Entonces, a mí me parece que, a ver, no estamos ahí, pero es un modelo al que deberíamos tender, porque clarificaría los roles. Tú citaste el caso de México. Es un caso que hay que ver y que hay que analizar, porque en México, en los últimos años, justamente se ha tratado de desvincular al gremio del gobierno de la educación.
Sí.
Y yo te diría que en México hay estados donde el gremio, a mí me tocó visitar alguno de esos estados, se han reciclado de manera muy interesante. Y donde el gremio, por ejemplo, está apoyando, desarrollando cursos de capacitación para que los docentes se preparen para los concursos.
Pasa que es un sindicato muy particular el mexicano. Digo, hasta yo estuve en México, haciendo unas notas de educación y notaba que en algunos estados el gremio docente cobraba un bono para los docentes que se anotaban para el examen de ingreso a los institutos de formación docente. Un bono que el Estado, que dictaba el curso, no autorizaba, pero el gremio lo cobraba, lo facturaba.
Sí, digamos, por eso. Digamos. Ahí se está poniendo la casa en orden.
Claro.
Pero uno puede identificar experiencias interesantes en los gremios. Por ejemplo, en Uruguay, la Federación Uruguaya de Maestros ha desarrollado desde hace largo tiempo cursos de actualización, tienen una revista muy interesante que apoya la formación del maestro. Es decir, yo creo que en la medida que se clarifiquen los roles, ¿verdad?, y que se establezca claramente que un gremio básicamente está para defender los intereses de sus agremiados y que tiene que haber asociaciones profesionales o agrupaciones que tengan palabra que decir respecto a la profesión, entonces avanzaremos en escenarios que a veces son muy difíciles en cuanto a la negociación. Por último, mira, hay un estudio que yo siempre recomiendo que hizo increíblemente uno de los estudios más interesantes sobre reformas educativas en América Latina, lo hizo una gringa que se llama Grindler, y ella analiza los escenarios de negociación entre sindicatos y ministerios, y cita un caso que es también interesante de ver, que es el caso del estado de Minas Gerais, en Brasil, donde hubo una serie de estrategias que se pusieron en que se implementaron y que favorecieron esta clarificación de roles.
Denise Bailán, doctora en educación, una de las grandes especialistas que tiene en la región.
No, muchas gracias por el elogio.
No, pero es así, es la segunda vez que logro entrevistarte. Para mí es un placer tenerte aquí en Bien Aprendidos en Radio Nacional y un lujo que nos damos cuando hablamos de educación hablar con especialistas de tu talla. Denise, te agradezco mucho la nota y espacio que nos diste.
Gracias a ti, ¿eh?
Bueno,
seguimos
un beso.
En contacto.
Pero
gracias,
cómo no.
Adiós, un beso, chao, chao.
Bien Aprendidos, con la conducción de Daniel Santa Cruz.
You might know of the original sin, and you might know how to play with fire. But did you know of the murder committed? When I did not care, and there was a time when the facts did stare. There is a dream, and it's held by many. Well, I'm sure you had to see its open arms.
Bien Aprendidos, con la conducción de Daniel Santa Cruz.
Y seguimos en Bien Aprendidos aquí en Radio Nacional, la radio de todos. Decíamos que el tema de hoy era esta etapa de hiperconectividad, esta etapa de la era digital que estamos viviendo, y cómo pueden ayudar, cómo impacta en el seno de la familia, cómo pueden ayudar los padres para que los chicos se eduquen mejor, cómo pueden ayudar los docentes, cómo impacta en la educación de nuestros chicos. Y conseguimos a través de Noelia Funcheira una excelente entrevista. Vamos a hablar con Jordi Giovanni Vila, que es especialista en educación digital, maestro y antropólogo. él tiene distintos trabajos presentados en un para Educamos en un mundo digital, conversación sobre la familia y el mundo digital. Es un trabajo que ha tenido mucho impacto en el mundo educativo en los últimos tiempos. Él está en España y tiene la amabilidad de charlar con nosotros unos minutos. Jordi, ¿cómo te va? Daniel Santa Cruz te saluda.
Hola, muy buenas, saludos a todos.
Bueno, muchas gracias por atendernos. La consigna la entendiste porque la pudimos hablar en la previa. Yo ya le expliqué a nuestros oyentes de cuál es la temática del día de hoy. Nosotros vivimos hiperconectados, sobre todo los chicos viven hiperconectados. ¿Cómo hacer para que esa costumbre no perjudique la educación de nuestros hijos? Para que esa hiperconectividad no perjudique una educación normal o formal de nuestros hijos.
A ver, yo creo que lo primero que tenemos que entender es que estamos en un entorno distinto al que vivimos nosotros cuando teníamos su edad. Uh-huh. Nosotros no fuimos educados en este entorno. Y hoy lo que se trata es de entender que el contexto tecnológico ha cambiado y mirar de aprovechar las oportunidades que nos ofrece este mundo conectado y minimizar los riesgos, porque también están presentes.
Claro. Y acá hay un problema, porque los jóvenes saben más que la mayoría de los adultos sobre los contenidos digitales. Y a veces esto termina siendo un problema hasta para los propios maestros, para los propios docentes.
Bueno, saben más en algunos aspectos, sobre todo en aspectos más instrumentales o técnicos, pero también es verdad que los adultos tenemos más trayectoria y seguramente tenemos mejor criterio para tomar elecciones y decisiones. Por lo tanto, mi recomendación es desde el minuto cero, incluso antes de empezar a tener aparatos tecnológicos, es de compartir pues los usos y las posibilidades que tienen esas herramientas, porque realmente son muy ricas para aprender, para comunicarnos, para estar en el mundo de alguna forma, ¿no? Y aquí nos falta pues quizá un poco más de formación para atender este desafío, pero no podemos negar toda la potencialidad que tiene este mundo.
Claro. Vos estuviste en Buenos Aires hace poco, días atrás, hiciste una presentación en la Organización de Estados Iberoamericanos, y una de las preguntas que te planteabas en tu presentación era la siguiente: ¿quién sabe más sobre mí, Google o mi mamá? Y esto es un disparador enorme para pensar qué pasa en la cabeza de los chicos.
Claro, justamente esta pregunta lo que intenta es provocar distintas reflexiones y sensaciones, ¿no? También de pensar, bueno, si hay empresas externas que tienen tantos datos sobre mí, pues a qué consentimiento les he dado yo, qué usos pueden utilizar y de qué forma estoy gestionando yo mi identidad digital, porque mucha de esta información que ponemos en la red pues está al alcance de todo el mundo y es ya mi primera tarjeta de presentación. Cuando voy a buscar trabajo o conozco una persona nueva, pues es muy fácil que se haga pues una pequeña investigación de qué conocemos de esta persona a través de las redes.
Claro. Jordi, estamos hablando con Jordi Giovanni Vila, que es especialista en educación digital, maestro y antropólogo. Él está en España. Jordi, las tecnologías para la información y las TIC generan dependencia. Las TIC son tecnología para la información y la comunicación. Generan dependencia en los chicos. ¿Esto afecta a la vida familiar? ¿Un chico que está hiperconectado se desconecta de la vida familiar?
A ver, hay familias que realmente muestran preocupación por la dificultad de gestionarlo, ¿no? Tenemos que pensar, por una parte, pues que muchas de estas herramientas están diseñadas por profesionales que lo que buscan es que estemos rato, ¿no?, en esta herramienta y toda una tecnología para la persuasión. Y nosotros lo que tenemos que hacer es aprender a gestionar nuestra atención, ¿no? Saber cuánto tiempo vamos a estar en un sitio y con qué foco, porque si no realmente perdemos un poco el sentido de lo que estamos haciendo, ¿no? Uh-huh. Por eso la recomendación es tomar conciencia, regular, pero no por el hecho de regular porque sí, sino buscando crear unos buenos hábitos.
¿Y cuál es el uso recomendable para las tecnologías de información y la comunicación, para las TIC en el hogar?
Bueno, esto dependerá mucho de los usos que hacemos, porque claro, usando TIC podemos hacer infinidad de cosas, ¿no? Por lo tanto, lo primero sería ser consciente de qué usos estamos haciendo, qué dieta digital tenemos, qué tiempo le estamos destinando a cada tipo de contenido y poderlo diversificar y poderlo compartir con otras personas. De hecho, creo que es muy importante desarrollar tres ámbitos que nos van a acompañar toda la vida cuando estemos en este mundo, que es tener presente la privacidad, cómo gestionar la seguridad y ser críticos también con todos los contenidos que nos encontremos, porque realmente hoy en día cualquier persona, cualquier entidad puede publicar y no podemos creernos todo lo que estamos leyendo.
No porque esté subido a la red,
encontramos en internet.
Claro, no porque esté subido a la red tiene que ser cierto. Hay que enseñarle a los chicos ese sentido crítico de cuestionar al menos todo lo que están viendo, por lo menos como generar una masa crítica ahí dentro de los usuarios de las tecnologías digitales para que no consuman todo como una verdad absoluta.
Claro, claro.
Bueno, Jordi, ¿qué consejos generales darías vos a una familia para convivir, más allá de estos tres preceptos que nombrabas? Las familias tienen que educar a sus hijos que están hiperconectados, que están siempre con un aparato de digital móvil encima, un celular, una tablet, y a eso les genera mucha atención y consume mucha parte de su tiempo diario. ¿Qué consejos le darías a los padres para poder ayudarlos a educar un chico que está hiperconectado?
A ver, yo diría que el principal consejo es acompañar, no por el hecho de que estén utilizando una tecnología. Se puede entender pues que ya saben utilizarla con todas sus consecuencias. Y para acompañar, definiría tres estrategias. La primera sería compartir experiencias digitales, porque en el momento que estamos todos juntos con las mismas herramientas y las mismas actividades, estamos compartiendo también el criterio con lo que lo estamos utilizando. La segunda estrategia podría ser gestionar activamente lo que es esta dieta digital que hemos comentado y esta identidad que estamos colgando en la red. Uh-huh. Visualizar qué es lo que es público y lo que es no, qué es lo que queremos que la gente vea y qué es lo que queremos proteger. Y en tercer lugar, diría que es muy interesante poder tejer redes para desarrollarnos personalmente y socialmente. Pensar que no estamos solos, que hay otros chavales que nos pueden ayudar, compañeros mayores, también con otras familias y también contar pues, con la escuela y con la comunidad, porque realmente será entre todos juntos como podemos encontrar las mejores soluciones delante de este mundo que es tan grande y tan cambiante a la vez, ¿no? Tenemos todo el mundo a un clic, pero no podemos conocer todas las situaciones que nos vamos a encontrar.
Ahí diste con un punto clave cuando hablaste de la escuela, ¿no? Uno se encuentra hoy ante una, no un problema, pero sí un desafío nuevo que tiene la escuela, que los chicos ya no necesitan que los docentes, que los maestros les indiquen o que le marquen la información. Es decir, un maestro ya no necesita decir cuál es la altura del Monte Everest, el más alto del mundo, porque a un clic de su celular esa información la puede tener. Me parece que muchos especialistas, y ahí pido tu opinión, están señalando que los docentes tienen que virar hacia una especialización en cuanto a qué hacer con esa información, cómo administrar esa información en lugar de brindarla. ¿Te parece que por ahí pasa la cosa?
Claro, a nivel educativo y de aprendizaje hay tres fases que son muy importantes que se puedan trabajar en la escuela y en el instituto. El primero es el acceso a la información. Tenemos mucha información en muchos formatos, pero no toda es buena, no toda es fiable. Por lo tanto, tenemos que saber con qué criterio seleccionamos una y con qué criterio eliminamos otra. El segundo punto interesante es poder transformar esta información y lo podemos hacer con otras personas también que nos pueden ayudar. Internet es fantástico para eso, porque podemos hacer grupos de discusión o grupos de trabajo para transformar toda esta información que hemos estado recogiendo, pues poderla transformar en conocimiento. Y no terminaríamos ahí la labor educativa, sino que también tenemos que aprender a comunicarnos y a comunicarnos en la red. No es lo mismo que yo te cuente ahora una cosa por la radio que estemos colgando esta información en la red y la estemos moviendo. Por lo tanto, aquí también la competencia comunicativa es muy importante porque será básica para toda la vida de los alumnos que tenemos hoy y que se merecen pues la mejor educación que podamos ofrecerles.
Bueno, y un cambio que tiene esta era digital es el tema de la dinámica que ofrece. Hoy los cambios que se dan dentro de la formación, la educación, las herramientas que van apareciendo generan que todo sea mucho más dinámico, todo sea muy rápido y la escuela se tiene que ir adaptando constantemente a esos cambios.
Sí, sí, la verdad es que como profesionales y como ciudadanos, de hecho, tenemos que entender que aprendemos toda la vida, que no es hacer unos estudios y ahí se termina, sino que como este contexto es tan cambiante, pues nosotros también tenemos que poder aprovecharlos. Como educadores es básico entender que lo que aprendimos un día pues estuvo bien en ese contexto, pero que hoy en día tenemos que replantear si nuestros conocimientos son válidos o han progresado. Y en ese sentido, contactar con otros docentes a través de las redes sociales, por ejemplo, es un buen mecanismo para conocer experiencias, para tener ideas, para estar al día de cómo aprovechar todos estos recursos.
Claro, no solo conectar a los chicos, sino también mantener conectados a los docentes, ¿no? que estén intercambiando experiencias entre ellos.
Claro, claro, porque de hecho, si te fijas, tenemos las mismas dificultades casi en todos los sitios. Yo he tenido la suerte estos días de poder visitar distintas escuelas y universidades de Argentina y de Uruguay, y son realidades, en definitiva, muy parecidas también a las que tenemos acá, porque el contexto ha cambiado y ha cambiado muy rápido para todos. Por lo tanto, la mejor opción es que cuando tengamos centros educativos, universidades, fundaciones que tienen buenas prácticas y buenas experiencias, pues que las podamos compartir y podamos aprender todos juntos. Y en eso la red es fantástica, porque con un coste muy bajo realmente podemos tener buenas experiencias a dos clics.
Así es. Bueno, Jordi Giovanni Vila, especialista en educación digital, maestro y antropólogo, tuvo la deferencia de atendernos unos minutos aquí en Bien Aprendidos en Radio Nacional. Jordi, gracias por tu tiempo, por esta entrevista. La verdad que tuvimos la posibilidad de ver tu exposición cuando estuviste en la Argentina. Y la verdad que nos quedamos con muchas ganas de charlar con vos unos minutos para tenerte aquí en el programa y bueno, nos dimos ese gusto. Así que gracias por tu tiempo y por esta entrevista.
Gracias a vosotros, ha sido un placer.
Te mando un fuerte abrazo.
Hasta pronto.
Bien Aprendidos por Nacional. Bien Aprendidos por Nacional.
Seguimos en Bien Aprendidos. Queríamos hablar del nuevo perfil del estudiante en la Argentina. ¿Qué perfil tiene hoy un estudiante secundario, un estudiante que ingresa en los primeros años de la universidad? ¿Es el mismo de antes? ¿Ha cambiado? ¿Cambió el mercado formal de trabajo, las demandas a las cuales se siente sujeto un estudiante que va cursando la formación ciudadana y profesional a lo largo de la escuela secundaria y los primeros años de la universidad? Estamos en comunicación con Karina León, que es tecnóloga educativa, docente e investigadora de la UBA, que nos puede ayudar a poder charlar sobre este perfil que estábamos señalando. Karina, ¿cómo te va? Daniel Santa Cruz te saluda.
¿Cómo te va?
Bueno, contanos, Karina, ¿cómo es el perfil del estudiante actual respecto a los cambios que ha tenido la escuela y el mercado formal de trabajo debido al ingreso a las nuevas tecnologías en este mundo moderno, ¿no?
Bueno, mira, yo creo que no se puede hablar del perfil de del estudiante, porque hay los y las estudiantes con perfiles muy distintos. Uh-huh. Tenés aquellos que usan mucho la tecnología y que evidentemente los cambió, juegan horas videojuegos, ven maratones de series, y aquellos, digamos que las tecnologías todavía no los han atravesado fuertemente. Pero hay algo que sí los congrega, hay algo que sí los nuclea, y es que ellos están pidiendo clases diferentes. Ellos ya están pidiendo clases que no son la clase expositiva, hay un murmullo en la clase que dice que la escuela tiene que cambiar en algunos sentidos, pero no porque la escuela no haya cambiado, sino que aún hay transformaciones en el conocimiento, en las formas de aprender que ellos tienen, y que requieren que uno cambie también en función de nuevos aprendizajes y de nuevas perspectivas, como decías, para su inserción profesional futura, ¿no? ¿Qué habilidades tienen que tener estos jóvenes que hoy se están formando en una sociedad que es incierta en algunas profesiones y que también les ofrece algunos obstáculos a la hora de elegir qué quieren hacer, ¿no?
Bueno, el Foro Económico Mundial, la UNESCO han determinado que en los próximos 30 años más de la mitad de los trabajos existentes hoy no van a estar. Entonces, esto me hace pensar que más allá de que hoy la escuela no sabe para qué tipo de trabajo tiene que formar a sus jóvenes en día, porque no sabe qué va a demandar el mercado formal de trabajo, lo que sí está claro es que los estudiantes de hoy en día se tienen que preparar para un modelo de formación constante, de formación permanente, porque esa va a ser la demanda que va a tener. Es todo tan dinámico que no pueden quedarse con un título o una determinada formación y no seguir capacitándose.
Sí, exacto. Todo lo que tiene que ver con pensamiento de diseño, con pensamiento crítico, con habilidades de trabajo en equipo, de trabajo colaborativo, de creación, de codiseño, todo eso es parte de lo que hoy debería ofrecer una formación, eso por un lado. Por otro lado, me parece que también nosotros como docentes estamos formándonos permanentemente.
Claro.
Hay un diálogo que ahí tiene que haber. Y además hay que escuchar a los estudiantes. ¿Qué quieren? ¿Qué les gusta? ¿Qué los motiva? Me parece que ahí hay todo un cambio que hay que hacer también de escucha, de diálogo, de comunicación, para formarlos en estas habilidades, para darles estas herramientas, pero también para motivarlos que permanezcan en la escuela, ¿no?
Claro, vos decías algo muy interesante en la primera respuesta, que está claro, hay un común denominador en los jóvenes de hoy que creen que la escuela secundaria debe cambiar. O sea, más allá de la actualización de los diseños curriculares, no es la escuela secundaria con los cuales los chicos se logran identificar.
Sí, el conocimiento sigue fragmentado, es algo que se le criticó mucho a la escuela media y que sigue, digamos, criticándose, esto de pasar de una materia a otra, de no ver en profundidad, de no tener proyectos interdisciplinarios. Yo creo que hoy hay que pensar cuáles son los desafíos que interpelan a estos jóvenes. Y estos desafíos tienen que ser desafíos de curiosidad, de motivación, de hacer, de aprender, pero donde esté el conocimiento, porque el conocimiento es importante, pero donde elijamos qué enseñar, ¿no?
Claro.
Y qué enseñar dentro de cada disciplina, porque seguir aprendiendo capitales de África o países de África y dónde quedan, bueno, está un clic de distancia. En cambio, entender la geografía política o entender dónde está parado un país es otra forma. O entender un mapa satelital, que es algo que nosotros no aprendimos, estudiamos con otro tipo de mapas.
Claro.
O sea, también ahí hay contenidos que cambiaron y me parece que en esto hay que revisar currícula y también el espacio escolar, ¿no? Las aulas como aulas, los bancos como bancos, dónde se aprende, ¿no? Los pasillos como espacios de aprendizaje. Hay toda una línea que también está estudiando el rediseño del espacio escolar, ¿no?
Sí,
la arquitectura escolar, no solo la arquitectura de los aprendizajes.
Para muchos especialistas, el aula del futuro no va a ser esa línea de bancos alineados con un docente hablando con un pizarrón detrás, sino que va a tener otra distribución y en algunos casos hasta se habla de más de un docente por aula.
Pareja pedagógica.
Claro, la sí. Pareja, y además lo que va a cambiar, o lo que tiene que cambiar, o está cambiando, es el rol del docente, porque el docente que antes, cuando nosotros nos formábamos, nos daba información, hoy, como decías vos, la información está a un clic del dispositivo móvil que tiene el alumno en su bolsillo. El rol del docente quizás sea ahora qué hacer con esa información.
Sí, cómo ayudarlos a transformar esa información en conocimiento, que no es lo mismo.
Claro.
Hay mediaciones ahí que hay que hacer. Me parece que se necesita un docente fuerte en ese sentido, que ayude en criterios críticos, vuelvo a decir, en plantear desafíos que sean relevantes, que articulen con las necesidades del mundo, de la comunidad, o sea, ponerlos a resolver problemas que son complejos hoy en el mundo en que viven, está bueno también, ¿no? El desafío de la falta de agua en algunos países, del cambio climático, o sea, tenemos un montón de desafíos a nivel global y a nivel local, y está bueno también poner las mentes de los jóvenes a pensar soluciones creativas para esos problemas. Es una forma también de anticipar que los problemas van a seguir y que uno puede generar conocimiento relevante también en sintonía con las necesidades reales de nuestro planeta, ¿no?
Uh-huh. Bueno, la última, estamos hablando con Karina León, tecnóloga educativa, docente, investigadora de la UBA. Karina, ¿qué te parece esta incorporación? A ver, existía este modelo en la escuela secundaria, en los últimos tiempos se ha masificado, por decirlo de alguna manera, el de las prácticas formativas, fuera de la escuela, en el último año, sobre todo en las escuelas técnicas se está dando mucho, de hacer prácticas y pasantías en ámbitos, en empresas, en ámbitos públicos, en organizaciones no gubernamentales. ¿Ayuda a la formación de los estudiantes?
Mira, eso trajo mucha controversia. Me acuerdo también los paros y las tomas, ¿no? Jóvenes sí. Que se resistían. Habrá que entender todas las razones. A mí me parece que las pasantías ayudan si tienen un marco, si no se entiende como algo de precariedad laboral, ¿no? En caso de los jóvenes. Sea dicho, haciendo esta observación, este recaudo, me parece que todo lo que articule entre la escuela y el afuera de la escuela ayuda. Estos jóvenes, por ejemplo, hoy un chico que juega horas al Fortnite es el mismo chico que se sienta en el aula y tiene otra cabeza. Entonces, todo lo que articule, digo, para poner un ejemplo, de la afuera de la escuela. La escuela tiene que abrir sus puertas, tiene que extenderse un poco, y todo lo que ayude para la formación de los jóvenes sirve. Me parece que en ese sentido las pasantías podrían ayudar siempre que estén reguladas y que siempre que estén consensuadas, ¿no? Y que no se entienda como una precarización de la vida laboral de los jóvenes. Depende también cómo se presenten las propuestas. O sea, otra vez digo, ¿no? También hay que escuchar qué es lo que los jóvenes quieren, necesitan, y también qué le podemos ofrecer como sociedad.
Claro.
Esto es un diálogo, y el diálogo hoy falta un poco, ¿no? En nuestra escuela, en nuestras aulas, con nuestros jóvenes, con la sociedad. Entonces me parece que en la medida en que escuchemos, dialoguemos, construyamos, codiseñemos con ellos, va a fluir un poco más, ¿no? Todo lo que tenga que ver con la formación profesional, con la articulación con el mundo del trabajo, con las habilidades para que se necesitan, no digo en el futuro, porque se necesitan en el presente para ese futuro, ¿no? Si no pensamos en un futuro que, bueno, va a llegar en algún momento, pero lo tenemos que pensar antes, que esperar a que el futuro llegue, ¿no?
Claro, es una buena herramienta, pero hay que tener en cuenta todo lo que la rodea. Yo estoy de acuerdo absolutamente con que no deben ser, por supuesto, que esto es creo que entendemos todo, hay que tratar de evitar y aclarar que no sean estos chicos, digamos, que ingresen a un mercado informal de trabajo o mano de obra barata. Bueno, cuidando esas cosas y también cuidando las necesidades de los alumnos y el cuidado personal del mismo en esas pasantías, pueden ser una experiencia muy muy enriquecedora para los chicos.
Sí, todo lo que ofrezca experiencia está bueno. Justamente vos nombrás una palabra clave, que es que hay que recuperar la experiencia, ¿no? Analizar las experiencias, ofrecer distintas experiencias. Yo empecé diciéndote que no hay un perfil de estudiante,
sí.
Y justamente lo que hay que pensar es la diversidad de estudiantes que tenemos, ofrecer experiencias distintas, anclar con las trayectorias de cada uno de los estudiantes, hacer que los jóvenes y las jóvenes estén en la escuela y permanezcan y egresen de la escuela como política. Sigue habiendo gente, jóvenes, que no están en la escuela. O sea, hay ahí un montón de cuestiones para pensar respecto de estos perfiles, respecto de estas experiencias que me parece que como sociedad, otra vez, y como política educativa hay que ofrecer, ¿no? Y un abanico de experiencias múltiples, donde cada uno puede elegir dónde quiere estar y que se le ofrezcan estas oportunidades, ¿no?
Así es. Bueno, Karina León, gracias por estar aquí en Bien Aprendidos en Radio Nacional.
Bueno, muchas gracias.
Hasta luego.
Aprendidos por Nacional.
Bueno, nos estamos yendo. Día especial, te decíamos, ayer hubo elecciones. Así que tratamos de hablar de temas que tengan que ver con la educación en algún aspecto técnico. Muy buena la nota, la entrevista con Denise Balián, especialista uruguaya, una de las más reconocidas en el ámbito académico en lo que tiene que ver con formación docente. Bueno, ofrecimos un lindo programa hoy aquí en Radio Nacional, siempre con la educación como objetivo. Chau, hasta la semana que viene. Diego Rosato en la operación técnica, Nueve Funcheira en la producción. Nos vemos el lunes que viene a las 23 horas aquí en Radio Nacional. Nunca supe qué pasó.